Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y estoy con Gerardo Puig, como todos los viernes.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Muy bien, ya.
Hermoso día, dijiste. No hermoso, sí. Viernes.
Hermoso.
Me cambiaste el latiguillo.
Hoy dije hermoso día porque es un hermoso día.
Sí, la verdad. Una temperatura agradable. Estamos en 28 de sensación térmica. Uh-huh. Empieza a parecerse a la primavera. No sé cuánto va a durar.
Sí.
Pero es un lindo clima.
Un poco lo anticipábamos el viernes pasado. Las temperaturas por ahora van a estar agradables. No va a aparecer ese calor que dicen que a mediados de octubre va a empezar a aparecer, a levantar la temperatura. Así que aprovechemos los días de 20 grados que son preciosos, sobre todo si es viernes y termina la semana. Así que sí, es un hermoso viernes. Sí. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien. Llegamos cansados al fin de semana. A aquellos que trabajamos en el día a día, sobre todo vinculado a la política y a todo lo que tiene que ver con el día a día de nuestro país, están pasando muchas cosas. No, el nuestro no es un programa de agenda, el oyente ya lo sabe, pero bueno, nos están pasando muchas cosas
y se viene el primer debate presidencial.
Sí.
El domingo a las 9 de la noche en Santiago del Estero. Obviamente lo transmite la televisión pública y distintas radios, así que esto recién comienza, ¿no?
Sí.
Vienen los dos debates este domingo, el domingo que viene, y después las elecciones. Así que se viene un mes, octubre, muy recargado, que va a definir el futuro del país. Así que, bueno, a prepararse.
Sí.
Y ver a ver quién toma las riendas de este caos, ¿no?
Sí.
De este caos. Gerardo, vos sabés que nosotros también trabajamos mucho con noticias policiales, noticias que conmueven al país. Hace poquito, no sé si lo recordás, seguramente sí, porque lo hemos trabajado mucho, apuñalaron a un joven ingeniero en los bosques de Palermo que llegó a entrar a una heladería y conmovió a todos esa imagen del chico pidiendo auxilio o diciendo, bueno, me lastimaron en un robo, y que allí cayó desplomado, se hicieron algunas marchas y por supuesto fue un caso que conmovió bastante. Detrás del esclarecimiento de ese caso y de muchos casos que conmovieron al país, hay un laboratorio de huellas digitales genéticas que se encarga de analizar justamente las muestras y ayuda a esclarecerlos, ¿no? Como por ejemplo el atentado a la embajada de Israel, el caso del soldado Carrasco, el accidente del avión de Lapa, muchísimos casos en los que estuvo detrás este centro de huellas que depende de la Universidad de Buenos Aires y que funciona hace muchísimos años, desde 1991. Y son esos espacios de ciencia de los que siempre hablamos en Fuera de Foco, que a veces no están en el foco de la información, pero que sin embargo son los que trabajan muy fuerte, en estos casos, por ejemplo, para esclarecerlos, pero su tarea es mucho más amplia que esta que marqué recién y que es tan importante. Por eso, la primera charla que vamos a tener en este viernes de Fuera de Foco es con la doctora Andrea Sala, que justamente actualmente es la directora de este Centro de Huellas Digitales Genéticas. Andrea Sala es doctora en bioquímica. ¿Cómo estás, Andrea? Alejandra Fernández Guida te saluda.
Hola, ¿cómo están? Muy bien.
Muy bien. 3.000 muestras más o menos por año, 3.500 analizan.
Sí, obviamente eso es oscilante dependiendo de las solicitudes que tenemos, pero esto es una estadística que llevamos desde siempre, desde que el laboratorio empezó a trabajar en análisis de ADN para el Servicio de la Justicia, y en un periodo de unos 10 años atrás, y el promedio es de unas 2.500 a 3.500 muestras por año.
Bueno, muchísimas muestras. Andrea, de forma sencilla, a veces es muy difícil de explicarlo, pero ¿cuál es el trabajo del laboratorio?
Bueno, el laboratorio es un laboratorio que está en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Y nosotros, los integrantes del laboratorio, somos docentes e investigadores. Por lo tanto, el laboratorio tiene muchas actividades, muchos ejes de actividad. Entre ellos la investigación, la docencia de grado, de posgrado, la formación de recursos humanos y además, adicionalmente, el análisis de ADN, que es una transferencia tecnológica que le podemos hacer, digamos, como servicio a la sociedad, una devolución, aportando esta herramienta que muchas veces constituye un dato muy importante en el medio de una investigación de una causa, por ejemplo, penal.
¿Y los que trabajan son todos bioquímicos dentro de este equipo?
En el área de la genética forense hay en general, sí, son bioquímicos. En nuestro laboratorio en particular, el doctor Corach, que fue el director del servicio y el creador del servicio en el año 1991 y fue director hasta el año pasado, él es biólogo. Después, el resto de los integrantes, nosotros somos un grupo muy pequeño, solamente somos en este momento tres profesionales y un estudiante. Uh-huh. El resto somos bioquímicos. Y en general sí se da que el área de la genética forense está muy ocupada por bioquímicos fundamentalmente y en menor grado biólogos o inclusive en menos porcentaje médicos.
¿Y ustedes
que se dedican a genética forense?
¿Y ustedes trabajan en estos casos de los que hablaba en la introducción de la nota, directamente ligados a la justicia? ¿La justicia les demanda ayuda en distintos casos? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, se hace mediante convenios que se establecen entre Facultad de Farmacia y Bioquímica y diferentes poderes judiciales. Por ejemplo, con el Poder Judicial de la Nación tenemos convenios desde el año 1992. Luego hemos establecido convenios con otros poderes judiciales provinciales, y una vez que se establece el convenio, la unidad ejecutora es nuestro laboratorio, el Servicio de Huellas Digitales Genéticas, y entonces a través de este convenio los poderes judiciales nos remiten las muestras a analizar, evidencias o muestras de referencia de víctimas, sospechosos, etcétera, o familiares, y nosotros hacemos el análisis y elaboramos un informe pericial que es remitido después al Poder Judicial que lo solicitó.
Andrea, ¿cómo estás? Gerardo Puy te saluda. Hablabas de los convenios. ¿No es que están siempre a disposición de la justicia para determinados casos o puntuales o se trabaja solo a partir de algún convenio eventual con la justicia para entender esto?
El convenio permite establecer una especie de contrato entre uh-huh. El servicio que uno ofrece y la solicitud del demandante. Se establecen ahí en ese convenio los aranceles. Cabe destacar que los análisis de ADN tienen un arancel, son muy costosos, no se hace de manera gratuita. Y entonces en el marco de ese convenio de colaboración, el Poder Judicial puede remitir muestras a nuestro laboratorio. No está obligado un determinado juzgado o tribunal enviar muestras a nuestro laboratorio porque existe este convenio, pero sí existe la posibilidad que elija nuestro laboratorio para enviar las muestras a ser analizadas.
¿Y cómo es el proceso que se utiliza, de forma sencilla también, porque entiendo que debe ser muy complejo, clínico, para analizar estas huellas? ¿Cuál es el proceso que se sigue?
Sí, las huellas digitales genéticas.
Exacto.
Bueno, una vez que se recibe la evidencia o la muestra, el objetivo es extraer ADN a partir de un posible fluido biológico que haya en esa muestra, hablando de evidencias. Uh-huh. Imaginen que esos fluidos biológicos pueden estar en diferentes soportes, pueden ser desde una tela, una prenda, puede ser una evidencia que se levantó desde una superficie, se hisopó la superficie en donde se supone que hay algún fluido biológico, pueden ser cabellos encontrados en la escena o en la víctima, o por ejemplo hisopados subunguiales en el caso de víctimas que son agredidas. Por ejemplo, hay protocolos de toma de hisopados subunguales en toda muerte violenta, porque se supone que la víctima se va a tratar de defender, entonces debajo de sus uñas puede haber material del agresor. Entonces se busca allí la posibilidad de encontrar ADN, y bueno, a partir de la extracción de ADN, luego sigue una serie de pasos técnicos dentro del laboratorio, que es la cuantificación para saber qué cantidad de ADN recuperamos. Después amplificamos por técnicas de PCR, regiones que son variables en el genoma nuestro y que nos permite identificar a los individuos o establecer vínculos biológicos de parentesco, porque esa es la otra rama de la genética forense que también realizamos en el laboratorio, que es hacer estudios de parentesco, ¿sí? Donde los estudios de paternidad dudosa son los más corrientes, pero también por ahí hay abuelos que están buscando nietos o hermanos o medios hermanos que quieren saber su vínculo con certeza, etcétera, y entonces se hacen esos estudios de vínculos de parentesco.
Claro. ¿Y Argentina cómo está en cuanto al desarrollo tecnológico para hacer todos estos procesos? ¿Tiene buena tecnología, buen desarrollo tecnológico?
Sí, absolutamente. Si bien nosotros fuimos el laboratorio pionero en realizar estudios de ADN en nuestro país, a partir de los años de la década del 2000 y algo, comenzaron a surgir diferentes laboratorios regionales que dependen de ministerios públicos fiscales o poderes judiciales, donde nosotros hemos intervenido como formadores de recursos humanos, ¿sí? Formando a los actuales directores de esos laboratorios. Y en general hay todos estos laboratorios de genética forense, incluido el nuestro, tenemos una tecnología que está equiparada a la tecnología que se está utilizando en los laboratorios de genética forense a nivel mundial. Inclusive nosotros participamos de controles de calidad desde el año 1994, controles de calidad internacionales, estos controles, los resultados de estos controles demuestran que nuestros resultados están son competitivos, ya que son comparables con cualquier otro laboratorio a nivel mundial que esté realizando estos estudios. Así que sí, desde ese punto de vista estamos bien.
Y Andrea, una consulta con respecto a esto. ¿Les ha pasado alguna vez de que las muestras o no alcancen o no estén completas y tengan que enviarlas a otros laboratorios del mundo, que necesiten la ayuda de otro laboratorio del mundo, o eso no sucede?
No, eso no sucede porque nosotros tenemos la competencia de establecer que esa muestra es limitante. Obviamente que esto también un poco para desmitificar el ADN, ¿no? Porque a raíz de todas estas series que vemos y de CSI y demás, hay una creencia generalizada por ahí que la pericia genética es infalible, y no, esto no es así. Depende de la posibilidad de recuperar ese ADN que decíamos a partir de la evidencia. A veces ese ADN va a estar degradado o hay una muy escasa cantidad de ADN, entonces nosotros obtenemos perfiles que no son evaluables, y entonces ahí puede resultar una pericia que no sea informativa para el conjunto de información que está se está relevando para esa causa en particular. Pero digamos, nosotros tenemos la competencia, porque nosotros tenemos los estándares de calidad que hemos alcanzado, y tenemos la competencia de saber que una muestra no puede rendir otro resultado que estamos viendo nosotros. O sea, en este caso no sería necesario enviarla a ningún otro laboratorio porque nosotros podemos establecer esa situación.
Andrea, hay una cuestión técnica como para entender también del funcionamiento. Desde el momento en que pasa algún hecho, algún acontecimiento puntual, ¿hay un tiempo en el que ustedes dicen, bueno, se pueden trabajar sobre determinadas muestras? ¿Hay un plazo o no? Y después hay que ver si es suficiente o no el material que tienen.
Sí, el plazo al que te referís exactamente se vincula con, con la correcta toma y conservación de la muestra. El ADN, una vez expuesto a condiciones ambientales como la humedad, como ciertos factores como si hay contaminación bacteriana o fúngica, va a hacer que esa muestra comience a degradarse, ¿sí? Estos factores entonces van a correr en contra de la posibilidad después de que el laboratorio pueda rescatar un perfil genético. Entonces es crucial que cuando se produce un hecho haya personal competente que arribe a la escena del crimen tome esas muestras, y aunque no sean remitidas inmediatamente al laboratorio de análisis, esas muestras sean correctamente embaladas y conservadas para que en el momento en que el juzgado decida que se tiene que hacer un estudio de ADN, se remitan al laboratorio y el laboratorio pueda rescatar material de estas evidencias.
Podría podría pasar tranquilamente entonces que vos, en algún, por ejemplo, en el caso puntual de un crimen, haya una prenda con sangre, pero si pasa determinado tiempo y nadie la encontró, después cuando la encuentren y te quieran acercar una muestra, puede que no encuentres nada.
Exactamente, eso va a depender. De primer lugar, de la cantidad de muestra que está depositada sobre esa superficie o sobre esa tela, ¿sí? La cantidad de sangre, por ejemplo, tu ejemplo, la cantidad de sangre que tenía esa prenda, a qué condiciones ambientales está expuesta. O sea, la humedad, por ejemplo, es uno de los factores más que más perjudica la posterior obtención de ADN, porque la humedad favorece la proliferación bacteriana o fúngica, y eso hace que se degrada el ADN. Entonces, sí, estos son los factores que sí limitan después una posterior posibilidad de obtención.
Andrea, ¿el servicio depende directamente del presupuesto de la UBA? ¿Cómo funciona el laboratorio?
Bien, no, el laboratorio se autofinancia.
Muy bien.
El laboratorio, nunca hemos recibido un apoyo económico externo, ni siquiera de la facultad, ni siquiera de la UBA. Desde que su creación, el laboratorio se autofinancia, ya que el estudio de ADN es arancelado, entonces se fija un arancel que el Poder Judicial tiene que pagar por muestra analizada. Y con ese ingreso nosotros tenemos la posibilidad de autofinanciarnos para, con ese dinero que ingresa, comprar los insumos y reactivos necesarios para poder seguir trabajando. Hay que pensar que la mayoría de los reactivos que nosotros utilizamos, por no decir prácticamente todos, son de fabricación extranjera. No hay nada de fabricación nacional.
Claro.
Claro, todo se compra, se debe importar, y es muy muy costoso los reactivos. Pero bueno, esta mecánica de trabajo nos ha permitido autofinanciarnos desde que estamos trabajando, desde hace 30 años.
Andrea, entiendo que esto que marcás, ¿no?, que se autofinancia el laboratorio, pero ¿cómo los interpela a ustedes, a vos puntualmente, teniendo en cuenta la importancia de lo que hacen, lo destacado de la tarea que hacen, y que se cuestione a la ciencia que viene de la educación pública, y que esté todo este debate, que es un debate electoral, si querés, pero que se ha apuntado al CONICET y a la ciencia en general?
Sí, mira, es sumar otra voz más a lo que venimos escuchando de muchas voces que se levantaron en este sentido para la defensa de la educación pública. Todos los que trabajamos en el área nuestra somos profesionales que nos hemos formado en la educación pública, en las universidades públicas, y por lo tanto, obviamente que uno cuando escucha, no pensándolo solamente desde nuestra profesión, sino de todas las profesiones, todos los profesionales que se han formado en las diversas áreas en la educación pública, y obviamente esto es una defensa que vamos a tener que llevar a cabo, llegada el momento, si se produce un hecho concreto contra esta forma de educar, que es la educación pública, ¿no?
Entiendo que si, cuando se discute con el próximo gobierno, con este, con el anterior, recortes en los presupuestos educativos, igualmente a ustedes en general no los afecta, o sí, en algún punto, a pesar de que se autofinancian, los afecta cuando se debate presupuesto.
Bueno, nosotros nos autofinanciamos porque económicamente podemos comprar nuestros reactivos y demás, sin dejar de lado que nosotros físicamente, nuestro laboratorio está dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por lo tanto todas las instalaciones, todos los servicios dependen de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y en última instancia del presupuesto que pueda tener la UBA. Así que obviamente que un recorte en el financiamiento de las universidades públicas nos va a afectar como cualquier otro laboratorio que esté trabajando en la universidad.
Andrea, contabas al principio de la entrevista, nosotros hicimos mucho hincapié en el trabajo que hacen con las huellas digitales genéticas en casos policiales, ¿no? Para poder identificar a a los autores o no a las víctimas de esos hechos. Pero me dijiste, bueno, esa es una de las tareas que hacemos, ¿no? Hacemos muchísimas más. ¿Y cuáles son esas otras tareas, las más relevantes que hacen en el laboratorio a diario?
Además de los análisis de ADN, ¿no?
Sí.
Esa es la pregunta.
Exacto.
Bueno, nosotros hacemos docencia de grado, somos docentes de la carrera de bioquímica, hacemos docencia de posgrado, somos docentes en una maestría de biología molecular que existe en la facultad. También hacemos cursos de posgrado dirigidos específicamente a profesionales del área de la genética forense. Formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis y becarios. Formación de profesionales. En este momento estamos capacitando a quien se va a hacer cargo del laboratorio de genética forense de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y hacemos investigación. No sé si lo mencioné, obviamente hacemos investigación porque por estar en un ámbito académico participamos de subsidios de investigación y por lo tanto hacemos investigación y publicamos, tenemos una gran cantidad de trabajos publicados.
O sea que son un equipo chico, pero que realizan muchísimas tareas.
Trabajamos muy intensamente.
Muy intensamente, sí. Ya nos dimos cuenta. Bueno, Andrea Sala, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, la verdad que es muy relevante el trabajo del laboratorio y que se conoce poco. Siempre acá en Fuera de Foco tratamos de destacar estos trabajos que a veces pasan por abajo de, sobre todo, los casos periodísticos de los que nosotros hablamos a diario, y que el trabajo de ustedes es fundamental, ¿no? A veces no se destaca lo suficiente. Así que es bueno hablar de quiénes están detrás de la resolución de estos casos, más allá de la justicia, ¿no? Así que muchas gracias por este...
Muchas gracias a ustedes.
Por este diálogo.
Gracias. Chao, hasta luego.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Fuera de foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Bueno, una de Los Enanitos Verdes, ¿te gustan?
Sí, y tienen mucho clásico, ¿no? Muy noventoso.
Noventoso, sí. Y una de las bandas argentinas más reconocidas en Latinoamérica, ¿no? Sí,
te diría que probablemente más reconocidas o igual de reconocidas que acá, ¿no? Te diría que más probablemente.
Más.
México,
por
ejemplo.
En México, en Colombia, muy, muy reconocidas.
Y súper vigentes, algo que acá ya no, digamos, a un chico adolescente barra joven, me parece que no tiene tan presente a Los Enanitos Verdes. Nosotros, bueno, sí, pero...
Un poquito más,
una
sí.
Cuestión generacional.
Totalmente. Bueno, arrancamos el programa hoy... hablando de una realidad que nos tapa, si bien lo marcaste vos, nuestro programa intenta salir un poco de la agenda informativa. Es difícil mantenerse al margen de todas las cosas que suceden en el país y que suman, si querés, un poquito más de estrés, ¿no?, a la cuestión diaria.
Afectan.
Afecta que estamos terminando el año con mucho cansancio, afecta la situación, obviamente la situación económica, y también esta incertidumbre de no saber qué va a pasar en un mes, ¿no? Porque porque es un mes absoluto de definiciones y cualquier cosa puede pasar. Y sin ninguna duda eso nos intranquiliza, nos afecta y nos suma sin duda. Sin duda estrés.
Esto es ahora lo vamos a consultar con el entrevistado que vas a presentar, pero el cuerpo habla, ¿no? Digo, nuestro cuerpo, nuestros miedos, nuestra incertidumbre se manifiestan.
Es un lugar común, pero es totalmente así, ¿no? De distintas formas. Y quizá algunas son más leves, ¿no? La típica cuestión en la piel o no poder dormir. Y otras tienen consecuencias mucho más graves. Y es justamente lo que vamos a hablar con nuestro próximo entrevistado, Lisandro Olmos, doctor, director de Rehab Center, que él es uno de los expertos en rehabilitación neurológica más importantes del país, así que es la persona indicada para conversar estas cuestiones vinculadas, en algunos casos, al estrés, no siempre, por supuesto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Alejandra Fernández Guida le habla.
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto estar hoy presente.
Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, a ver, yo lo vinculaba los accidentes cerebrovasculares al estrés, ¿no? Porque lo vinculaba a este momento que estamos atravesando como país que nos suma mucha carga de estrés. Pero, ¿es así? ¿Están estrictamente vinculados al estrés?
Sí, primero es importante aclarar qué es el estrés, ¿no? Porque uno tiende a generalizarlo. Todo ser vivo tiene un mecanismo, digamos, de liberación de hormonas como el cortisol, liberación de adrenalina, de aumento de la frecuencia cardíaca, de aumento de la presión arterial para hacer frente a una situación que demanda un cierto peligro, ¿no? Una amenaza. Biológicamente los seres vivos funcionan de esa forma, pero una vez liberada la amenaza, esos indicadores, esos mediadores químicos se normalizan. El problema de los tiempos en los cuales vivimos es que vivimos frente a potenciales amenazas permanentes en nuestra impresión, en nuestra convivencia y vivencia diaria, y ningún ser vivo está preparado para vivir con un estrés continuo. Entonces eso empieza a ser un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades, no solamente el accidente cerebrovascular, sino otras también, enfermedades inmunológicas, por ejemplo, alergias, insomnio, hábitos que tienen que ver con algunas adicciones, el consumo de tabaco, obesidad, mal sueño y por ende estados que tienden más a la depresión. Y si bien todavía es difícil encontrar una relación causa-efecto, es claro que personas que viven una situación de estrés cotidiano, continuo, permanente, son mucho más propensas a tener enfermedades cardio y cerebrovasculares, ¿no?
En el caso
esa
de...
es la, la...
Claro,
sí, adelante.
En el caso del accidente cerebrovascular, sé que es muy complejo hablarlo en términos médicos, pero ¿Por qué se produce entonces específicamente un accidente cerebrovascular?
Es sencillo entender. Nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro tiene vasos, arterias que irrigan, que aportan oxígeno, glucosa, entre otros nutrientes, como para poder funcionar. Nuestro metabolismo cerebral depende fundamentalmente de esos dos elementos. Y básicamente cuando se obstruye una arteria, cuando se tapa una arteria, o bien cuando se rompe, se genera un accidente cerebrovascular. En un caso se llama isquémico, cuando se ocluye, y en otro caso hemorrágico, cuando hay una ruptura de una debilidad, digamos, de un capilar o de una arteria menor del sistema nervioso, ¿no? O un aneurisma también. Entonces, es muy sencillo entender qué es lo que ocurre, y obviamente cuando esto ocurre genera un daño cerebral y genera un enorme impacto en las capacidades motoras, del habla, cognitivas, intelectuales de las personas,
¿no? Lisandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo Puy te saluda. Consulta, uno tiende a escuchar cada vez más que mucha gente conocida puede llegar a haber tenido un episodio como una ACV. ¿Es tan así que en estos tiempos se da más o no? ¿O no ha habido un aumento tan significativo en los últimos años?
Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Sí, es así, tal cual lo planteas. Hay que también reconocer que muchos de los ACV son silentes, que no dan síntomas. Claro. Aparecen visibles, digamos, en estudios de imágenes del sistema nervioso central, como resonancias, tomografías. Pero sí, lo que ha disminuido en cierta medida es la mortalidad, porque hay mucha más conciencia respecto al reconocimiento de los síntomas. Si bien ha habido más ACV en los últimos tiempos, sobre todo vinculados a situaciones como las que mencionaban de un estrés cotidiano, hoy la gente ya sabe reconocer esos síntomas, y verdaderamente si concurre dentro de las primeras 4 horas y media a un centro o un hospital que tenga un servicio de neurología, hoy hay herramientas como para destapar la arteria, llamémosle, como ocurre en el infarto cardíaco, destapar la arteria ya sea con medicación o con mecanismos que tienen que ver con cateterismo, y se reduce muchísimo la extensión del ACV, la extensión del infarto y por supuesto las secuelas.
¿Doctor?
Entonces síntomas a reconocer son muy importantes. Cualquier persona que tenga pérdida de fuerza, adormecimiento de alguno de las extremidades, brazos o piernas, dificultades en el lenguaje, dificultades en la articulación de la palabra, o dificultades visuales con pérdida de visión súbita, debe consultar dentro de las primeras 4 horas y media.
Ahí está, iba a preguntar eso, ¿cuáles eran los síntomas principales para estar atentos si en algún momento sucede, ¿no? Bueno, esos son los que hay que tener en cuenta, pero ese sería ya con un accidente cerebrovascular. ¿Pero se puede prevenir? ¿Hay prevención para que esto no suceda o es imposible prevenirlo?
No, hay prevención, y de hecho la palabra probablemente accidente sea una palabra mal utilizada. Uh-huh. El término en inglés es stroke, porque en realidad la mayoría de las causas que generan los ACV son prevenibles, ¿no? Cuando uno las empieza a enumerar, y lo vamos a hacer, uno sabe que la mayoría dependen de conductas, de hábitos, de nuestra capacidad de seguimiento de los factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? Es un factor de riesgo. Está muy vinculada también al estrés, la liberación de mediadores químicos que aumentan la presión arterial en situaciones que nos generan esa situación de estrés, el tabaquismo, por supuesto, la obesidad, la falta de actividad física, la diabetes, el aumento de los niveles recomendados de colesterol. Son todas causas, digamos, que generan y aumentan muchísimo el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y como te mencioné, la mayoría de ellas son modificables, ¿no? Uno puede controlar adecuadamente su presión arterial, puede bajar de peso, puede hacer actividad física, puede dejar de fumar, y puede tener también algunas herramientas para el control del estrés que se pueden utilizar. Por ejemplo, hoy hay países que están utilizando prácticas de meditación, yoga, mindfulness, determinadas estrategias que sirven para tratar de desconectar un poco nuestra mente de esas potenciales amenazas que permanentemente estamos por ahí previsualizando y que generan mucha ansiedad de anticipación, y que en realidad nunca terminan de ocurrir la mayoría de ellas, ¿no? Nosotros naturalmente tendremos a tener pensamientos que son adversos en cuanto a lo que nos va a pasar a lo largo del día. Y en realidad muchas de estas situaciones son hipotéticas, no terminan de ocurrir, pero vivimos en esa situación de alerta permanente y de estrés.
Lisandro, y una consulta, vuelvo a una cuestión técnica porque me interesa entender. Hablabas de ACV isquémico o hemorrágico. ¿Hay alguno que sea más habitual o más común que otro? Y obviamente si es uno más grave que otro.
Mira, el 85% de los ACV son isquémicos, o sea, ocurren por una estrechez o por una obstrucción de una arteria del cerebro. La menor cantidad son hemorrágicos, estos últimos en general ocurren más en gente joven, porque bueno, pueden tener algún tipo de lesión en la pared de las arterias que generan cierto debilitamiento o algún aneurisma no diagnosticado. Y el ACV hemorrágico, si bien tiene mayor mortalidad en la etapa inicial, bueno, los dos tienen muy buenas posibilidades de recuperación, y de eso quiero hablar dos minutitos, porque sí, hoy la rehabilitación, junto con el avance de lo que es la tecnología aplicada a la rehabilitación, con equipamientos hoy muy novedosos, hacen que una persona dentro de los primeros meses de ocurrido el ACV tenga un enorme potencial de recuperación, ¿no? Motora, del lenguaje, de nuestras capacidades cognitivas, intelectuales, y que muchos, de hecho, puedan volver a realizar una vida prácticamente parecida a la que realizaban previamente. Entonces, hay dos periodos que yo diría que son críticos, de ventana terapéutica. Uno son el reconocimiento temprano de los síntomas y la consulta inmediata dentro de las primeras 4 horas y media. Y el segundo es si el ACV ya ocurrió y, bueno, y tenemos algún tipo de secuela, obviamente la posibilidad de iniciar la rehabilitación lo más precozmente posible lleva a mejores resultados.
O sea, la importancia de detectarlo a tiempo y de, si cuando ocurre, empezar rápidamente la rehabilitación. Eso sería clave.
Así es. Y la rehabilitación en lugares como el que nosotros coordinamos en Luján, Rehab Center, que son lugares que tienen mucho equipamiento tecnológico que nos permite realizar programas verdaderamente intensivos, ¿no? Porque la intensidad acá cuenta, no es lo mismo hacer una rehabilitación, entre comillas, muy bajas calorías, con muy poca tiempo, digamos, dedicado a justamente al entrenamiento motor con profesionales como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, que hacerlo de manera muy intensiva. Claro. La intensidad es un elemento primordial, porque nuestro cerebro tiene mecanismos que se denominan de plasticidad, que son mecanismos adaptativos que cuando lo forzamos a poder responder frente a un estímulo, de hecho lo hacen. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo.
A ver.
Cuando uno empieza a practicar un deporte, por ejemplo, supongamos el tenis, sí, al principio obviamente nos va a costar mucho poder pasar la pelota a la red y poder ser consistente en los puntos que jugamos. Pero en la medida que vamos haciéndolo de manera muy intensiva, cuanto más intensiva mejor, nuestra capacidad de aprendizaje de ese deporte aumenta de manera muy, muy proporcional y significativa. En la rehabilitación ocurre lo mismo, ¿no? Nosotros estamos entrenando nuestro cerebro a reaprender capacidades que tenían y que las perdieron como producto del ACV.
Doctor, una consulta. ¿La edad es también un factor de riesgo para que ocurra un ACV? ¿Y también es una complicación a la hora de la rehabilitación? Son dos preguntas distintas, pero ¿qué rol cumple la edad de la persona?
Bueno, el ACV es la principal causa de discapacidad en el mundo. Y la edad es un factor, por supuesto. O sea, tenemos más chance de tener un accidente cerebrovascular cuanto más a medida que envejecemos. Y por otro lado, la edad, obviamente, en la medida en que ocurra, digamos, en edades más tempranas, nuestro potencial, nuestro cerebro, la plasticidad, esa capacidad de reparación que tiene nuestro cerebro es mayor. Nosotros tenemos definitivamente más capacidad de aprendizaje, más capacidad de modulación de nuestro cerebro cuando somos jóvenes. De hecho, en los primeros años de la vida aprendemos muy rápidamente muchísimas cosas y con la edad nos cuesta más. Bueno, eso también se ve reflejado en la rehabilitación. por lo cual quien ha tenido un ACV, Dios quiera que nadie, pero quien lo ha tenido, si lo tiene a edades tempranas, su potencial de recuperación es mayor.
Doctor, y hablando y vinculándolo con esto que mencionábamos antes de cómo se vive en estos tiempos, de manera frenética, ¿ha aumentado, o al menos en lo que ustedes ven ahí en la clínica, la cantidad de ACV en gente joven?
Sí, lo que vemos es que la gente joven, y en realidad de todas las edades, vive verdaderamente en una situación muy frenética, tal cual vos mencionaste, y eso los lleva a adoptar conductas que suman factores de riesgo, ¿no? El estrés, como mencioné previamente, es un factor que genera hipertensión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, liberación de una hormona que se llama cortisol, que es una hormona que se libera en situaciones de estrés, liberación de adrenalina, pero también otros hábitos, a no hacer deporte y actividad física, a no tener tiempo para poder hacerlo, a fumar o tener otros hábitos que tengan que ver con otro tipo de adicción, el alcohol, por ejemplo, a tener una vida más sedentaria, a comer más compulsivamente, a vivir con un grado de ansiedad permanente, a tener mala calidad de sueño, mal vínculo a veces en las relaciones interpersonales, y todo eso termina impactando y generando mayor riesgo de ACV.
Bueno, a tener en cuenta, son muchos factores, y sobre todo la importancia de tener una vida sana. Digo, para la mayoría de los temas de salud es importante mantener una vida sana, pero para esto también, definitivamente, podemos tener el control teniendo ciertos hábitos saludables. Bueno, muchas gracias, doctor Lisandro Olmos, de Rehab Center, un médico absolutamente destacado en rehabilitaciones de accidentes neurológicos. Gracias por esta conversación.
Bueno, un placer y muchas gracias por invitarme.
Gracias. Yo ya tengo ganas de ir a verlos el 2 de diciembre a Ferro, a los Fabulosos Cadillacs. Ya los fui a ver al Movistar Arena, hablamos de eso.
Hace poco tiempo.
Sí, sí, fuimos
ahí a ver. ¿Te gusta mucho ir a recitales?
Me gusta mucho ir a recitales y me divierte, la verdad. Bien. Y es lindo porque ya diciembre hace calorcito, sábado a la noche, cae sábado.
Un plan, puede ser un plan con gente de aquí de la radio.
Claro, pensé que ibas a decir con gente de tu edad, porque sí, también tiene que ver con esta cuestión generacional de esas bandas que son más de nuestra época.
Sí.
De cuando éramos, por ahí un poco antes también, ¿no? Somos más jóvenes.
Sí, nosotros éramos muy chiquitos.
Éramos muy chicos.
Ya eran los Cadillacs.
Sí, totalmente, totalmente. Pero tengo ganas de ir a verlo. Igual tengo otra recomendación para vos.
A ver, me interesa porque hasta ahora no te quiero endulzar los oídos, pero no han fallado tus recomendaciones.
Yo ya lo sé.
Además, al menos hablando de podcast, no sé por dónde viene esto.
Sí, sí. Otro podcast para que renueves tu biblioteca de podcast cuando vas para ranchos, que tenés un viajecito bastante largo. Yo sé que te gusta poner ahí un par de podcasts. Y te voy a recomendar uno curioso. A priori puede ser que te guste o que no te guste el personaje, por supuesto, que es el nuevo podcast de Moria Kazan. Lo habrás visto por ahí, uh-huh, vendido por ella misma, que lo presentó con Lali Espósito y con todo su glamour y su divismo. Y realmente es un podcast que técnicamente es muy bueno y narrativamente también. Por eso lo recomiendo particularmente. Porque sé que es como todas estas figuras son controversiales. Hay gente que le puede caer más o menos simpática, que le puede gustar más o menos lo que hace, por supuesto. Pero, primero y principal, no podemos soslayar que es una de las principales figuras artísticas del país. Era la rubia y la morocha con Susana Jiménez. Ella siempre fue, si se quiere, una figura más popular, ¿no? Más del pueblo, uh-huh, de la revista, de la comedia, de los talk show, ¿no? De los primeros de la televisión argentina. Y este podcast repasa toda la vida de Moria, que es protagonista de décadas. Desde la década del 70 hasta la actualidad es una de las protagonistas del ambiente artístico. Por lo tanto, el podcast no es únicamente un podcast de su vida personal, sino que un repaso de la escena, del espectáculo, a lo largo de todos esos años. Es un podcast de Anfibia, que en general, hay que decirlo, tiene muy buenos productos, digo, tanto en gráfica, en podcast, audiovisuales. Sí. En general se caracterizan por tener productos de mucha calidad, en convenio con Spotify, y la conducción la hace Damián Cook, no sé si lo conoces, a Damián Cook, que es estamos grandes, entonces sí, es un chico que hace muchos videos en YouTube, en TikTok, en distintas plataformas, y que realmente los chicos lo consumen muchísimo. Son videos cortos, no tan cortos algunos. Así que su voz es muy característica. Cuando lo escuches vas a decir, chico, yo ya lo tengo de algún lado.
Bien.
Es Damián Cook, que es muy conocido. No es conocido de la televisión tradicional, por supuesto, no lo vamos a ver en la tele en general.
Estás diciendo que estoy grande, y está bien.
Estás grande, Gerardo. Y son 9 capítulos, algunos de 20 minutos, otros un poco más, llega a haber uno de 38 minutos, así que son largos, pero es absolutamente entretenido. Primero porque no es sincrónico, entonces va y vuelve por la vida de Moria Kazan, por sus amores, por sus rivalidades, por supuesto. Habla Carmen Barbieri, Beto Casella, su hija Sofía Gala, por supuesto, su último amor, el Pato Galmarini, ¿no? quien está en pareja con ella ahora. Ella habla de la relación con el poder, por supuesto, ¿no? Persona que ha tenido relación con el poder.
Actualmente ha salido a bancar muchísimo a Sergio Massa, ¿no? Digo, a partir de esta relación con Galmarini, que es el papá de la esposa de Sergio.
Claro que sí, en su momento ha tenido una relación muy estrecha con Carlos Menem. De eso también habla el podcast. Habla de del consumo de drogas, de su relación con las drogas, de este episodio en el cual fue detenida en Paraguay no hace tanto. Uh-huh. Y recuerdo, hubo una manifestación, el Frimo, en el Obelisco, una manifestación absolutamente bizarra. Y ella cuenta todo esto mostrando todas las caras de Moria Kazan, ¿no? Porque también muestra al personaje, que no es ni absolutamente bueno ni absolutamente malo, tiene matices como cualquier ser humano, y eso es lo interesante del podcast, que es una Moria muy cruda. Y termina en el encuentro con, si se quiere,
alguien que la tiene como referente, que es Lali Espósito, que es una figura joven y nueva, que hace poco hizo un tema que tiene la voz en off de Moria sí. Kazán y que se hizo muy conocido, un tema pop, por supuesto, al estilo de Lali, y es el encuentro de dos generaciones absolutamente distintas, ¿no?
Sí, pero con muchas cosas en común, ¿no? Porque es esta figura de mujer súper empoderada, vasallante, una personalidad fuerte, en sí. distintas épocas.
Sí, transgresoras, por supuesto, claro. a su medida. Moria Kazán fue una persona absolutamente transgresora sí. en la época que ella se hizo conocida, porque trató de trascender un poco el cuerpo y empezar a darle un contenido al teatro de revista, a la comedia, y no ser solamente una mujer llamativa como lo es, ¿no? Ella misma dice que es el obelisco con tetas, lo dice, y está muy bien caracterizado. Es más que eso, ella fue una capocómica, es una persona que actualmente hace teatro en la calle Corrientes, con Brujas. Y todo eso está reflejado en esos 9 capítulos del podcast, que recomiendo fuertemente, insisto, porque técnicamente es muy bueno y porque narrativamente es muy bueno. Está bien contado, los testimonios están bien seleccionados. Quizá, obviamente, le hubiese venido bien la palabra de Susana Jiménez, que era como su contrafigura claro. y con la cual se distanció hasta políticamente en los últimos tiempos. Sí. Es una figura difícil. Susana, a ella no le gusta mucho esta cuestión de pelea mediática, pero digo, está ahí en Spotify para que lo escuches. Volvete a Ranchos.
Vendido, está bien vendido.
Volvete a Ranchos escuchando algunos capítulos que me lo vas a agradecer porque es realmente muy entretenido y te da ganas de seguir escuchándolo y después te devoras los 9 capítulos todos juntos. Así que ahí fue mi recomendación para estos días, para este fin de semana. No sé si para el fin de semana porque va a estar lindo. Yo te recomendaría que salgas al sol.
A pasear. Bueno, eso haremos. Bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos. Hoy tuvimos mucha ciencia. Uh-huh. Nos está pasando últimamente en Fuera de Foco, estamos poniendo mucho foco a la ciencia porque nos interesa también mostrar qué se hace con nuestros buenos investigadores en la Argentina. Fue todo por hoy.
Bueno, nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos, Gerardo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.